La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Uno de los valores que tiene la ciencia es que te lo cuestiones todo, incluso la propia ciencia. Sonia Fernández Vidal, física y divulgadora científica.
Arratsaldeon, hablar dos o más idiomas favorece que los síntomas del Alzheimer aparezcan más tarde. ¿Es el bilingüismo, por tanto, un factor protector ante esta enfermedad neurodegenerativa? Pues lo cierto es que no se ha podido demostrar realmente, pero se han encontrado relaciones interesantes que se siguen investigando. El BCBL, Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, busca personas de entre 60 y 80 años para participar en una investigación que busca arrojar luz sobre esta cuestión y sobre otras preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo influye la edad en la producción del lenguaje o si disminuye nuestra capacidad de lenguaje a medida que envejecemos? Enseguida damos más detalles con dos de los investigadores que llevan a cabo estos estudios. Además, hoy charlaremos con el geólogo Antonio Arechavala sobre la situación en la que se encuentra el permafrost de la zona ártica. Las zonas con subsuelo congelado desde hace decenas de miles de años se descongelan debido al cambio climático y esto está alterando el ciclo natural en estas tierras. Se está liberando más CO2 del que la vegetación puede asimilar, lo que contribuye al efecto invernadero y hace que amplias zonas del norte de Europa, Asia y América sean más vulnerables a eventos como grandes incendios. Antonio nos contará además una experiencia que se desarrolla en Lugo, que ha implementado en plena ciudad actuaciones propias del medio rural. Además, hemos recopilado una serie de noticias sobre la evolución humana y el pasado más remoto de nuestra especie, noticias que incluyen monos bípedos, neandertales y navegantes de la Edad de Piedra. Comenzamos. La neurodegeneración, el daño cerebral y el envejecimiento saludable componen una de las líneas de investigación del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje de San Sebastián. En estos momentos, el centro tiene activos dos estudios para conocer más a fondo cómo funciona el cerebro de las personas mayores, qué factores favorecen o perjudican la cognición y de qué manera influye el bilingüismo en el Alzheimer. El Centro Donostiarra necesita en estos momentos la participación de personas de entre 60 y 80 años para poder llevar a cabo estos estudios e investigaciones que conocemos a continuación de forma más detallada. Al utilizar el lenguaje estamos haciendo uso de nuestra función ejecutiva que nos permite planificar la acción de hablar y a su vez utiliza procesos como la inhibición que permite descartar información que nos sirve y centrarnos en los mensajes de una conversación. Rocío Vidal es investigadora del BCBL y va a estudiar hasta qué punto la edad afecta al desarrollo de una conversación.
La función ejecutiva son actividades mentales muy complejas, son necesarias para planificar, para organizar, para revisar, para alcanzar ciertas metas, para adaptarnos a nuestro entorno, etcétera. La función ejecutiva tiene varios procesos también y uno de los procesos que sabemos que se ve afectado por la edad es la inhibición. Esto con esto me refiero a que es la capacidad de ignorar impulsos o la capacidad de ignorar información que no es relevante cuando estás realizando una tarea. Entonces, vale. Esto sí se ve afectado por la edad.
Este estudio servirá para conocer más sobre cómo influye la edad en la producción del lenguaje. La hipótesis de partida es que las personas mayores pueden tener una función inhibitoria menos eficiente, lo que posiblemente afecta a la producción del lenguaje. Otra de las investigaciones se centra en descubrir si el bilingüismo tiene o no algún beneficio para retrasar deterioros como, por ejemplo, el Alzheimer. Jesús Tespón lidera este estudio que busca determinar si el cerebro bilingüe tiene un rendimiento diferente al del monolingüe. Sobre este tema, lo cierto es que ha habido conclusiones dispares en los últimos años.
Por un lado, están los estudios epidemiológicos que tratan de determinar cuál es la edad de inicio promedio del Alzheimer en personas monolingües y cuál es la edad de inicio promedio de Alzheimer en personas bilingües. Y la hipótesis que corro que corrobora que el resultado que viene a señalar, ¿no?, que hay un beneficio, un papel protector del bilingüismo, sería que la edad de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en bilingües es X años más tardía que en monolingües. Hay estudios epidemiológicos que apoyan esta hipótesis y hay otros que no. Las discrepancias, ¿cómo se interpretan? Pues se interpretan de que, en el sentido de que es posible que cuando se analizan monolingües y bilingües que también tienen distinto nivel sociocultural, pues se pueden encontrar diferencias. Y cuando son de nivel sociocultural similar, no se encuentran diferencias. Entonces serían otros factores ajenos al bilingüismo lo que está explicando esas diferencias. Esa es una posibilidad. Entonces, claro, eso no, esos estudios inconsistentes no acaban de dejar claro si el bilingüismo es o no es un factor protector que retrasa durante varios años el inicio de la sintomatología en el Alzheimer. Otra línea de estudios diferente son aquellos en los que nosotros, los investigadores, reclutan ancianos sanos, se les pasa una serie de tareas que miden el control ejecutivo y que es una de las funciones, es un conjunto de funciones cognitivas que declinan, se deterioran de una forma sustancial con el envejecimiento. Y nosotros comparamos cuál es el desempeño de los monolingües y de los bilingües en ese conjunto de tareas que miden el control o la función ejecutiva. Entonces, a ver, si los bilingües tienen un mejor rendimiento, un mejor desempeño en esas tareas que los monolingües, eso lo podemos interpretar como que el bilingüismo ha fortalecido esas funciones. Por lo tanto, cuando la enfermedad de Alzheimer debute, van a tener que pasar más años, por así decirlo de forma muy coloquial, la enfermedad de Alzheimer se lo va a tener que currar más para llevar a los bilingües a un deterioro que sea clínicamente significativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos estudios lo que tratan de demostrar es que las funciones ejecutivas en bilingües están mejor conservadas que en monolingües a avanzadas edades y, por lo tanto, el Alzheimer va a tener que progresar más para dar lugar a un deterioro que sea clínicamente significativo en los bilingües.
Si se demostrase esta relación, no significa que el bilingüismo proporcione una especie de inmunidad ante el Alzheimer, pero sí un retraso en la aparición de los síntomas que tendría un gran impacto en la salud pública.
Estamos hablando de una diferencia que algunos estudios cifran en 4 o 5 años. Y a mí me viene en mente ahora un estudio de bastante relativamente reciente, que tiene 4 o 5 años, que estima que para 2050 el retrasar 4 o 5 años el inicio de la enfermedad de Alzheimer significa ahorrarse un 40% en costes para el sistema sociosanitario, para el sistema sanitario, o sea, es un ahorro casi de casi la mitad, y que la incidencia va a bajar también un 40%, porque claro, si por ejemplo, si una persona se iba a diagnosticar de Alzheimer con 82 y resulta que aprendió una lengua de adulto o de niño, por lo que sea, que es bilingüe y lo va a desarrollar con 87, pues a lo mejor por el camino, ¿no?, con esas edades, pues se muere de otra cosa. Supondrá menos sufrimiento para la persona que un proceso degenerativo tan cruel como el Alzheimer, y menos sufrimiento para los cuidadores que también padecen esta enfermedad, y claro, y menos costes para la sanidad.
Los interesados en participar en alguno de estos estudios pueden o llamar al 943-309-300 o escribir un correo electrónico a participa@bcbl.eus. Lo que más se necesita ahora mismo son monolingües de castellano.
La muestra de bilingües está prácticamente completa, nos faltan 7 o 8 para llegar a esos 60 que teníamos como objetivo, La muestra de monolingües nos faltan bastantes más, nos falta prácticamente la mitad, nos faltan 30, 30 y tantos. Y bueno, todos estos participantes acuden al laboratorio, se hacen una serie de pruebas neuropsicológicas para corroborar que su funcionamiento cognitivo está dentro de la norma, ¿no? Que realmente que son sanos de verdad. Y después, en una segunda sesión, realizan dos tareas cognitivas durante las cuales se registra la actividad eléctrica cerebral. Lo que nosotros tratamos de determinar es una posible ventaja de los bilingües en comparación con los monolingües en control inhibitorio, esto es, en la capacidad para inhibir información irrelevante, o si, como dicen estudios más recientes, en los últimos 3 o 4 años, la ventaja realmente no está tanto en el control inhibitorio como en la capacidad para cambiar la atención entre una información que está teniendo lugar ahora y la información que va a tener lugar pues segundos después, ¿no? Hacer un cambio atencional entre un estímulo y otro. ¿Está ahí realmente la ventaja? ¿Es en ese proceso, en cambio atencional, o es en control inhibitorio? Pues disociamos esos dos procesos cognitivos para estudiar a nivel de conducta y a nivel de actividad eléctrica cerebral dónde está la ventaja bilingüe. Y claro, una de las novedades principales de este estudio es precisamente el tener estos datos de actividad eléctrica cerebral mientras los participantes realizan las tareas. La mayoría de los estudios son meramente conductuales o utilizan resonancia magnética, que está muy bien para muchísimas cosas, tiene muchísimas ventajas gracias a su resolución espacial, pero la electrofisiología y el registro de la actividad eléctrica cerebral es la técnica ideal cuando uno estudia procesos cognitivos, porque los procesos cognitivos se desarrollan en velocidades del orden de los milisegundos, y eso lo va a captar a la perfección la electrofisiología, el electroencefalograma.
La hipótesis de trabajo, el de la que parten, es que el nivel cultural alto de monolingües actúa como factor protector ante el Alzheimer de forma similar al bilingüismo.
Es una hipótesis que tenemos, la que la ventaja bilingüe no va a ocurrir en sujetos con nivel educativo alto, porque los monolingües con nivel educativo alto tienen otros factores que compensan el hecho de no ser bilingües, pero la ventaja bilingüe sí va a ocurrir en sujetos con nivel educativo medio-bajo, porque ahí el bilingüismo va a ser un factor que destaque más.
Como explicábamos, la enfermedad puede aparecer igualmente en una persona, sea cual sea su nivel educativo y el número de idiomas que hable, pero la aparición de los síntomas sí se cree que puede retrasarse, incluso hasta 5 años, cuando existe lo que se llama reserva cognitiva, un cerebro entrenado en 2 o más idiomas o que ha alcanzado un alto nivel educativo. Vamos a recordar cuáles son los medios de participar en estas investigaciones del BCBL en Donostia. Aquellas personas que tengan entre 60 y 80 personas y estén interesadas, pueden escribir a participa@bcbl.eus o llamar al 943-309-300. Sobre todo lo que necesitan ahora es personas mayores monolingües de castellano.
Apuntes de ciencia.
Se han descubierto en Alemania los restos de simios bípedos de 11,6 millones de años de antigüedad, cuya anatomía muestra rasgos similares a los grandes simios por la forma de los brazos y a los homininos por la forma de las piernas. El análisis de estos restos apunta a que el origen del bipedismo se produjo en los árboles en lugar de en el suelo. A falta de registro fósil, las hipótesis sobre cómo comenzó el bipedismo se centraban hasta ahora en un antepasado cuadrúpedo que pisaba con todo su pie, como los monos actuales, o bien en otro animal de 4 cuatro patas que se suspendía, similar a los chimpancés modernos. Sin embargo, el descubrimiento de estos restos alemanes contradice ambas teorías. Por cierto, la nueva especie ha sido bautizada como Danubius guggenmossi. Los fósiles hallados corresponden al menos a cuatro individuos, un macho, dos hembras y un juvenil, e incluyen extremidades, vértebras y dedos de manos y pies completamente preservados. Gracias a estos huesos, los investigadores han podido reconstruir la forma en que Danubius se movía en su entorno. La imagen de su locomoción muestra que era diferente a la de cualquier criatura viviente conocida. Por la morfología de los huesos, este simio podía haberse colgado de las ramas con sus brazos, pero a diferencia de otros parientes, como los gibones o los orangutanes, que usan más sus brazos para la locomoción, esta especie tenía piernas que se mantenían rectas y podrían haber sido utilizadas para caminar. El análisis revela un movimiento hasta ahora desconocido. Este simio trepaba con las extremidades extendidas. Los resultados indican así que el origen del bipedismo se pudo haber producido en los árboles, en un contexto arbóreo. Los autores del estudio deducen que el bipedismo se adaptó perfectamente a este ambiente arbóreo gracias al dedo gordo oponible que tenía Danubius. Un dedo gordo oponible muy largo y fuerte y que rotaba de manera lateral para brindar una mejor oposición a los otros dedos. Podía hiperflexionarse para agarrar con seguridad soportes de diámetro pequeño, como las ramas. Podía así caminar erguido porque podía equilibrar su cuerpo y tórax sobre las caderas. Uno de los aspectos que más asombró al equipo de investigación fue la similitud de ciertos huesos de esta especie con los humanos. Huesos como vértebras y tibias se parecían más de hecho a las de los humanos que a las simias. Danubius guggenmossi tendría una apariencia similar a la de un bonobo actual, un poco más de un metro de estatura, combinando estas características mencionadas de bípedos y de simios que se cuelgan de los brazos. Aunque aún faltan fósiles importantes de su anatomía para confirmar estos resultados, el equipo sugiere que el bipedismo de Danubius era habitual hace casi 12 millones de años en un ecosistema europeo. Seguramente nunca se sabrá a ciencia cierta, pero las razones por las que los neandertales desaparecieron, dejándonos como única especie humana en el planeta, es un tema lo suficientemente sugerente como para que se planteen investigaciones desde los puntos de vista más diversos. En un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communication, Gilly Greenbaum, investigador postdoctoral de biología de la Universidad de Stanford, propone que los patrones complejos de transmisión de enfermedades pueden explicar no solo cómo los humanos modernos pudieron eliminar del panorama a los neandertales en Europa y Asia en solo unos pocos de miles de años, sino también por qué el final no llegó antes, porque hubo unos miles de años de impasse, en cierta manera. La evidencia arqueológica sugiere que el encuentro inicial entre neandertales euroasiáticos y Homo sapiens ocurrió hace más de 130.000 años en el Mediterráneo Oriental. Sin embargo, pasarían decenas de miles de años antes de que los neandertales comenzaran a desaparecer y los humanos modernos comenzasen a expandirse más allá de esta región. Empleando modelos matemáticos de transmisión de enfermedades y flujo de genes, Greenbaum y un equipo internacional de colaboradores han demostrado cómo las enfermedades únicas propias que padecían tanto neandertales como humanos modernos podrían haber creado una especie de barrera invisible para precisamente la salud de las otras poblaciones que desanimaba a realizar incursiones en territorio ajeno. Dentro de esta estrecha zona de contacto, que se centró, decíamos, en el levante del Mediterráneo Oriental, neandertales y humanos modernos habrían coexistido en un equilibrio un tanto incómodo que duró decenas de milenios. Lo que pudo haber roto el estancamiento y finalmente permitió que nuestros antepasados suplantaran a los neandertales fue la unión de las dos especies a través del mestizaje. Y es que los humanos híbridos nacidos de estas uniones podrían haber portado genes relacionados con el sistema inmune de ambas especies, genes que se habrían extendido lentamente tanto a través de poblaciones humanas y neandertales modernas. Cuando estos genes protectores se propagaron, se alcanzó un punto de inflexión inflexión en el que los humanos modernos adquirieron suficiente inmunidad como para poder aventurarse más allá del Levante, profundizando así en territorio neandertal con pocas consecuencias para la salud. Llegados a este punto, otras ventajas que los humanos modernos posiblemente tenían, como mejores armas o estructuras sociales más sofisticadas, podrían haber adquirido mayor importancia en la extinción de los neandertales.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Aproximadamente un tercio de las costas de la Tierra están congeladas. Forman parte del permafrost, la capa de subsuelo que se encuentra permanentemente congelada. El cambio climático acelerado que está experimentando nuestro planeta está provocando, según un estudio publicado recientemente, que secciones enteras de la costa del Océano Ártico se descongelen rápidamente y se erosionen cayendo al mar. Este proceso está produciendo grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. En el Ártico, por tanto, comenzamos hoy nuestra charla sobre las ciencias de la Tierra con el geólogo Antonio Arechavala. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Rachaleo, ¿qué tal?
Este asunto, las consecuencias que tiene la descongelación del permafrost, es un tema recurrente en nuestras charlas, charlas en las que solemos hablar además del presente y futuro de nuestro planeta. Cuando el subsuelo deja de estar congelado por primera vez en decenas de miles de años, se libera CO2 y hasta no hace mucho ni siquiera se intentaba contar con este efecto como un factor más que influye en el cambio climático. Ahora sí, ahora se busca medir lo que puede pasar con todo este CO2 extra para tenerlo en cuenta en las proyecciones climáticas a futuro. Y lo que explica este estudio es que el permafrost costero, que erosionado, decíamos, acaba en el mar, es una fuente de gases de efecto invernadero que hay que tener en cuenta sí o sí, porque, en fin, las proyecciones no son demasiado optimistas, ¿no, Antonio?
No, bueno, hasta ahora lo que se estaba haciendo era obviar la parte del permafrost que se escapa, es decir, la parte del CO2 que está atrapado en el permafrost, que es decir, tenemos que decir que el permafrost, una vez más, es la parte que siempre está congelada y que ocupa aproximadamente una cuarta parte de las costas del hemisferio norte, que es algo muy importante a tener en cuenta, y que luego estas costas son un tercio de las costas del planeta, ¿no? Y que, bueno, pues en el momento que se descongelan se libera materia orgánica y se produce una expulsión de CO2 y de metano, que, bueno, pues habría que sumarlos a la cantidad de gases de efecto invernadero que por otras causas, sobre todo la quema de combustibles fósiles, estamos arrojando a la atmósfera. De esta manera, lo que tenemos es que han proliferado últimamente, sobre todo en el último año, una gran cantidad de estudios que consideran ya esto, y lo que se trata es de cuantificarlos para meterlos en los modelos de cómo va a evolucionar el clima en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, aquí lo que se ha hecho ha sido estudiar esta parte que corresponde al permafrost costero, ¿no? Es decir, la parte que está directamente tocando con el mar y que, bueno, pues por erosión, por aumento del nivel del mar y por la pérdida de cohesión y de dureza que le proporciona el hielo, tengamos en cuenta que la mayor parte de los terrenos en las zonas norte del hemisferio norte, que están en zonas que llamamos de permafrost, son materiales que en estado normal y corriente serían arena, ¿no? Y, bueno, pues son materiales que no tienen cohesión, es decir, la arena no tiene cohesión y se cae, ¿no? Se desmorona. Entonces lo que hace el hielo es hacer el papel de cemento, ¿no? El hielo lo que hace es unirla. Entonces podemos ver moldeados tipo arenisca o tipo otras rocas granulares de grano pequeño que están muy cementadas, ¿no? Y eso lo consigues con el hielo. El caso es que si tú por el calentamiento global le quitas el hielo, lo que haces es liberar, es decir, aumentar la erosión, producir una mayor proliferación de movimientos de laderas y de movimientos erosivos, al fin y al cabo, pero que no se están teniendo en cuenta, ni se le da mucha importancia realmente, pues porque hay muy pocas zonas habitadas, muy pocas zonas urbanizadas en el hemisferio norte que sufran de ello, ¿no? Estamos hablando de tres grandes ciudades en todo el hemisferio norte y, bueno, hay algunos pueblos más pequeños, ¿no?
Bueno, la verdad es que no es el único estudio que queríamos traer hoy al programa que está centrado en las emisiones de carbono que se dan en el Ártico. Por ejemplo, otro estudio, en este caso financiado por la NASA, sugiere que estas emisiones de carbono que se están dando en el Ártico, y cuando hablamos del Ártico, en fin, no hablamos del Polo Norte, hablamos de países escandinavos, hablamos de Canadá, en fin, hablamos de unas extensiones de tierra mucho más amplias. Y lo que viene a decir este estudio es que el carbono que se está liberando a la atmósfera cada año empieza a ser ya más de lo que puede absorber la vegetación. Es otra evidencia que se suma a esta idea de que el ciclo de carbono en el Ártico está alterado y es un factor muy a tener en cuenta a la hora de predecir el clima futuro, porque su impacto en el cambio climático está claro que es algo evidente, ¿no?
No, está claro. Vamos a ver, lo que hablábamos antes sobre la zona de las costas es un trabajo que se ha hecho desde Centro Europa, ¿no? Han participado casi todos los institutos de investigación famosos de Alemania, ¿no? El Wageningen, de Holanda, ¿no? El Instituto de Investigación de Geociencias, el GFZ. Es decir, y bueno, se suman a lo que ahora mismo está pues todavía en estudio y que está, digamos, propiciado, impulsado por la NASA, ¿no? Y del que participan más de 50 estamentos científicos del planeta. También el protagonista, en este caso, es el permafrost. Y así como, bueno, pues veíamos que en los laboratorios de Centro Europa lo que se hizo fue llevar muestras importantes de permafrost a un laboratorio y allí recrear las circunstancias en contacto con el agua marina, y bueno, pues lo que se vio es que se pudo dar un número de por extensión, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, de cuántos CO2 o otros gases de efecto invernadero se escapan a la atmósfera. Lo que han hecho en la NASA ha sido hacer lo mismo, pero en la zona interior, es decir, en toda aquella parte del planeta que bueno, pues que no tiene por qué estar directamente en contacto con el mar, pero que ocupa prácticamente, como tú has dicho, todas las zonas de Alaska, Canadá, Siberia, Groenlandia, Noruega, etcétera, pero viene a ser la cuarta parte del área terrestre del hemisferio norte, lo cual es, estamos hablando de algo muy importante. Ten en cuenta que, bueno, estudios anteriores, me acuerdo de un estudio que hizo en el año 2017, llegaba a la conclusión de que aproximadamente por cada grado de aumento de temperatura, una zona que ocuparía determinada profundidad, etcétera, de permafrost en el hemisferio norte, se fundiría y vendría a ser aproximadamente unas 8 veces España, ¿no? Estamos hablando de prácticamente la mitad de Europa por cada grado centígrado de aumento de temperatura, ¿no? O sea, en este caso, claro, estamos hablando de un problema muy gordo, porque lo que vemos es que hay un baremo negativo, ¿no?, en cuanto al saldo de CO2 que se puede atrapar cuando crecen o proliferan. Ya sabes que en el Ártico, todos sabemos, ¿no?, en el Ártico la vida surge rapidísimamente porque tiene muy pocos meses para poder hacer todas las funciones de, bueno, de crecimiento, reproducción y bueno, pues mantener los ecosistemas, ¿no? En ese momento, toda la zona ártica de la que hemos hablado, ese 24% de extensión del hemisferio norte, se convierte en una zona que atrapa CO2, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha pasado en los últimos años que hemos visto ha sido por culpa del calentamiento global y por el avance de la fusión del permafrost, es que eso se produce menos porque en invierno pues se escapa muchísimo más permafrost, ¿no? Más CO2, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos es un balance de momento bastante negativo, de tal forma que aproximadamente un billón de toneladas se atrapan mientras se escapan 1,7, ¿no? Yeah. Y bueno, si seguimos en la misma, lo que han hecho ha sido un cálculo, digamos, por rebanadas históricas de 20 y 30 años, entre 1970 y el año 2100, y podemos, bueno, pues ver que los, según palabras propias de los investigadores, dicen que, bueno, pues se producen cambios climáticos alarmantes, así lo han dicho, ¿no? Bueno, esto llevaría a, bueno, lo que todos conocemos, ¿no?, el aumento del nivel del mar, los problemas de, bueno, eventos extremos y lo, bueno, lo que ya conocemos, que hemos oído todos en los telediarios, yo creo que en todos los medios de comunicación, ¿no? Pero vamos, lo importante aquí es que se está empezando a cuantificar esto para poderlo meterlo en los modelos, los mismos del IPCC o los que manejamos, para poder ir tomando medidas importantes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y en nuestras vidas, ¿no?
Dentro de estos procesos interconectados en los que encontramos diferentes situaciones, por un lado esa descongelación del permafrost, esas emisiones de CO2, hay también otros fenómenos que forman parte de este sistema, ¿no?, ártico. Por ejemplo, la aparición de lagos llamados termokarst, que se forman por el derretimiento del hielo, que también influye en las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué son estos termokarst?
Bueno, la verdad que son unos lagos de una belleza increíble, ¿eh? Realmente también han adoptado un nombre que lleva el sufijo karst, que se deriva, ya sabes, del moderado que se da en las zonas kársticas o zonas de calizas, ¿no? Que conocemos muy bien por aquí, por tanto por Navarra como en Euskadi, como en toda la cornisa cantábrica, ¿no? Uh-huh. Estos modelados que tienen que ver con las cuevas de estalagmitas, que tienen que ver con las dolinas, que tienen que ver, bueno, pues con todas las sierras y prácticamente casi todas las los montes y el moldeado y algunas peculiaridades, ¿no? De la geomorfología de Euskal Herria y de, bueno, y de Cantabria y de Asturias, ¿no? Y de Navarra, por supuesto, y bueno, también de otras zonas del Pirenaicas, en fin, pero realmente, o sea, el termocarst no es calizo, es decir, se ha adoptado el nombre porque ha copiado, ¿no?, de la forma. Es muy bonito, son unos lagos que son básicamente una circunferencia, ¿no?, y que se forman porque cuando se congela el terreno se hincha, ¿no?, y entonces, bueno, llega a tener abultado, se forma una pequeña colina en la que además es conquistada por la vegetación y se forma parte de este proceso que hablábamos, ¿no?, de intercambio de CO2 con la atmósfera, pero que al llegar el verano, pues, y al derretirse el permafrost, colapsan y bueno, pues se forman estos lagos que yo creo que vamos a poner unas fotos, ¿no? Sí. Para que grabemos, porque son de una belleza increíble. O sea, aparte de lo bonitos que son, bueno, es una belleza diabólica, ¿no? Porque están también indicando lo que está pasando, ¿no? Yeah. O sea, es una forma muy bonita de demostrarnos que tenemos un problema, ¿no?
Sí, la verdad es que es mejor que no aparezcan, ¿no? Puestos a ser serios en este tema, es mejor que no aparezcan, pero cuando aparecen, tenemos algunos de las imágenes de termokarst en la página de Facebook de La Mecánica del Caracol. ¿Qué ocurre también en esta concatenación de fenómenos en el Ártico? Pues que hay más propensión también a que se produzcan incendios forestales, que son cada vez más frecuentes, cada vez más severos, y que además, claro, con el calor contribuyen a eliminar la capa superior aislante del suelo, acelerando a su vez el deshielo del permafrost, con lo cual vemos que está todo conectado y que todo nos lleva a esa imagen de degradación de un hábitat que ha permanecido inalterado durante decenas de miles de años, porque cuando hablamos de subsuelo congelado, esto lleva así, en fin, no lleva así unos siglos, lleva así decenas de miles de años, ¿no, Antonio?
Decenas de miles de años, totalmente. O sea, ten en cuenta que estamos hablando de el último gran cambio climático que hizo que las condiciones fuesen amables para el desarrollo de la agricultura y de nuestra civilización fue hace 12.000 años, ¿eh? Y aquí se produjo un aumento de la temperatura de unos 6 grados centígrados que supuso la subida del nivel del mar de unos 140 metros de subida del nivel del mar, ¿eh? Es decir, y por supuesto la fusión de hielos que llegaban prácticamente hasta la mitad de la península ibérica, ¿no? Se puede imaginar cómo estaba Groenlandia, Escandinavia o Islandia, ¿no? Islandia, bueno, pues tenía en ese momento un gran tapón que no le permitía ni tener actividad volcánica, ¿no? Y, por ejemplo, pues la pérdida de peso de ese hielo produjo que la península de Escandinavia se levantase unos 300 metros de altura, ¿no? Al aliviar tanto peso, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, o sea, los cambios han sido muy fuertes en algunas épocas. Estoy hablando de una cosa bastante reciente, ¿eh? En el pasado del tirado, lo que pasa es que el cambio climático o la aceleración que se está sufriendo ahora es tremenda. Eso sí que no se había visto nunca, porque estamos hablando de subidas de 1 o 2 grados centígrados en nada, en un siglo prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto claro que influye. Lo hemos visto este verano, como tú bien decías, en el tema de los incendios en las zonas del Ártico, bueno, de la estepa y de la tundra, estuvieron ardiendo durante mucho tiempo, tienen mucha materia orgánica, entran en combustión y, por supuesto, contribuyen de la manera que nosotros hemos llamado desde hace muchos años esta retroalimentación positiva, ¿no? Es decir, que cada vez que se calienta más, cuanto más lo calentamos, más producimos el derretimiento del permafrost y más se producen el escape de efectos de gases de efecto invernadero, que a su vez repercuten en más calentamiento, ¿no? Es decir, es un círculo vicioso que se ha acelerado bastante, ¿no?
Sí.
Aumentan las tormentas, aumentan los rayos y aumentan, por supuesto, los incendios en esas zonas, ¿no?
Que es más o menos la conclusión del tercer estudio que queríamos citar hoy, que también está centrado en lo que está ocurriendo en el Ártico. Es un estudio de investigadores de la Universidad McGill que lo que vienen a decir es que debido a la degradación del permafrost, la severidad de los incendios forestales se va a duplicar de un año a otro y se van a mantener tasas elevadas en regiones, por ejemplo, como el norte de Canadá, ¿no? Que es una zona pues con una amplísima masa forestal. Bueno, pues el riesgo de incendio que aumenta en el Ártico. Y todo esto en ese gran círculo vicioso que se está formando con el deshielo del permafrost. Bueno.
Sí, por supuesto, pero no solamente afectaría a la parte, digamos, natural, ¿no? Al medio natural que es a través de incendios, sino estos autores ya están hablando también del problema que tenemos en las infraestructuras, ¿no? De
carreteras,
empresas, ciudades que han sido cimentadas considerando que eso nunca se iba a congelar, con lo cual, bueno, pues teníamos un suelo sobre el que hacer las grandes ciudades con unas resistencias importantes, ¿no? Y estos, bueno, son investigadores de, como has dicho, de la Universidad de McGill, que es, bueno, está en Montreal, en Canadá, y bueno, también han colaborado con otros estamentos de investigación internacionales, ¿no? Y bueno, pues se suman así otra vez más también a, bueno, pues a tener nuevos datos, sobre todo cuantificarlos, tener esas cantidades y poder meterlas en los modelos de investigación, y por eso hacer una extrapolación hacia el año 2100, que va a estar siendo de momento el límite, ¿no?, al que ponemos para ver qué va a pasar, ¿no?
Investigaciones que nos hablan del clima del futuro, a veces incluso en un plazo medio, en un plazo a escala de lo que vamos a vivir nosotros, vamos, en unos años.
Ya. Oye, ten en cuenta que en los modelos también se considera cuánto vamos a quemar de combustible fósil. Y bueno, no es lo mismo el reducir, hacer más modestos, que el seguir como estamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablan de que en caso de que pudiésemos reducir bastante el consumo de combustibles fósiles, solo se afectaría o aumentaría un 17%, ¿no?, en las emisiones, ¿no? Pero que si seguimos como estamos exactamente igual, las zonas afectadas que podrían perder parte del proceso podría llegar hasta aumentar hasta un 40%. Es decir, que estamos hablando de algo serio, ¿eh?
Sí, sí. Desde luego que sí que es serio. Nos vamos a acercar un poquito a casa, aunque nos quedemos en Lugo, que bueno, no nos pilla. De Bilbao, donde estoy yo, y de Pamplona, donde está Antonio, pues oye, nos pilla medio a mano. Una ciudad de un tamaño, bueno, no demasiado grande, y que ha dado un impulso importante a algo que nos parece digno de aplauso. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han analizado un conjunto de bosques urbanos y de acciones agrícolas que se han implementado dentro de la ciudad para evaluar el efecto que tienen estas infraestructuras verdes. Es un estudio que pone de manifiesto el interés creciente que existe por buscar para la ciudad soluciones basadas en la naturaleza, y nos ha gustado mucho, bueno, sobre todo Antonio, que es el que lo ha propuesto, claro. Cuéntanos, ¿qué es lo que han hecho en Lugo?
Bueno, mira, esto es a mí me parece un proyecto muy interesante, que estamos financiado además por la Comunidad Europea, en el que participa efectivamente la Universidad Politécnica de Madrid, pero también está la Universidad de Santiago, el Ayuntamiento de Lugo y algún que otro investigador que va por su cuenta, ¿no? Es decir, pero bueno, es muy importante lo que están haciendo. Aquí lo que se está haciendo es también cuantificar, es decir, también, ya que estamos hablando de tener los datos matemáticos, numéricos, para poder meter en los modelos, bueno, estos autores están haciendo exactamente lo mismo a la hora de capturar el carbono sobrante. Y claro, qué mejor que fenómeno que la vida, ¿no? Es decir, las propias plantas. Bueno, pues se trata de estudiar qué impacto tiene, no solo en la atmósfera, sino en la ciudad. Una ciudad del tamaño de Lugo, es una ciudad media de unos 80.000 habitantes. Aparte de esto, luego se extrapola a otras ciudades más grandes o más pequeñas, cada una dentro de su contexto. Pues qué impacto tiene pues el apostar por bosques, por hacer un control de también cercano de la agricultura que pueda suministrar, como era hasta hace poco, hasta que bueno irrumpieron los combustibles fósiles, ¿no? Sí. En los alrededores de las ciudades, que se suministraba pues alimentación, ¿no? Bueno, pues volver un poquito a eso después de haber pasado por la vuelta de tuerca que ha supuesto el avance tecnológico basado en el consumo de ingentes cantidades de energía, que eso se va, ¿no? Bueno, pues lo que han descubierto en cuanto a números matemáticos es que disminuye la contaminación atmosférica en la ciudad bastante. Esto supone unos incrementos importantes en la salud de las personas y por lo tanto un ahorro en los sistemas de salud. Hay una disminución también de la contaminación acústica, ¿no? Porque la vegetación lo que hace es frenar el movimiento de los sonidos a través del aire, ¿no? Se produce una bajada de la temperatura en los días más calurosos del verano, es decir, que se suavizan las temperaturas también, y por supuesto un aumento de la biodiversidad en los alrededores de las ciudades. Desaparecen especies nuevas que se habían ido y ahora, bueno, vuelven a aparecer. Y no solo el jabalí, sino muchas otras, ¿no? Y esto, bueno, es siempre positivo porque contribuye a que los los ecosistemas también se vayan equilibrando o reequilibrando después de todo lo que perdieron con la voracidad del urbanismo bulldozer. ¿Te acuerdas que hablamos de ello hace poco, no? Y bueno, al fin y al cabo, bueno, pues este proyecto, vamos a decir el nombre, de que tiene un nombre, que se llama el Life Lugo Más Biodinámico, podéis encontrar, yo creo que en la web, más información. Sigue en estudio, sigue la Comunidad Europea financiándolo, hay más estudios parecidos en Europa, y al final yo creo que, bueno, pues es una contribución muy buena que se da como poco a poco, y digamos en este antropoceno, ya que prácticamente nos toca vivir, da igual que todavía no sea oficialmente geológico, pero culturalmente ya lo es, se ve cómo se van difuminando las fronteras entre el medio rural y el medio urbano, ¿no? Y yo creo que es un poco la apuesta de futuro, en el que al final vamos a ver cómo las ciudades se van ruralizando al mismo tiempo que el campo se va acercando más o va siendo más urbano, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esta sostenibilidad pasa por ahí, ¿no? Es decir, que esta urbanosfera es algo menos concentrado, más desperdigado y, por supuesto, más sostenible, ¿no?
Sí, sí. Bueno, más de la mitad de la población de la Tierra hace tiempo ya que vive en las ciudades. Algunas de ellas ya sabemos que son auténticas megalópolis, y este tipo de estudios introducen esa idea de que se puede llevar un poquito de vida rural a las ciudades, dado que el modo de vida urbano hace tiempo ya que se instaló en pueblos de tamaño más pequeño, ¿no? Así que sí, sí, un intercambio de prácticas muy interesante el que están experimentando en Lugo.
Bueno, esto fue tema de debate hace la semana pasada en mi charla en el Destable, con la Universidad Pública de Navarra y ATAC, sobre precisamente este momento, este ecuador que se produce en la historia del planeta, ¿no? Bueno, entonces hablamos de cómo se formó el núcleo, luego el manto, luego la corteza, la atmósfera, la biosfera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió la atmósfera, que ya que hablaba Taylor de Sagan, que en realidad era una, bueno, propuesta de Bernatsky, que es el mismo que inventó la palabra biosfera, el gran geoquímico ruso. Y pues de aquí sale también lo que es la urbanosfera, ¿no? Es decir, en el año 2010 pasa una cosa muy interesante, ¿no? Que es que más de la mitad de la población del planeta ya vivimos en ciudades. Entonces, la ciudad se convierte como en la célula central de una gran estructura que sería la urbanosfera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que las ciudades se convierten en estos nodos que requieren grandes cantidades, ingentes cantidades de energía para ser mantenidas, y producen gran cantidad de desechos que van a sumideros que ahora el planeta ya no los puede reciclar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese problema de sostenibilidad. Simplemente esta propuesta viene, yo creo que por necesidad, ¿no? Dado que hay un declive energético importante y al mismo tiempo hay un problema de sostenibilidad de los sumideros que tienen que ya no sabemos qué hacer con nuestras basuras, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos visto que nuestros basureros favoritos, que son la atmósfera y la hidrosfera, están cargaditos, ¿no? Y entonces eso se vuelve contra nosotros, bueno, simplemente por las ideas, hemos cambiado el clima y hemos contaminado los mares, los océanos, los ríos y los acuíferos. Ahí tenemos los ejemplos desastrosos, ¿no?, que hemos vivido en la península ibérica en los últimos tiempos, especialmente en la región de Murcia, por ejemplo, con el mar menor, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues lo que hemos visto también en los acuíferos de muchas de las zonas que están contaminados por tanto por pesticidas como por abonos nitrogenados, y bueno, un problema que hemos incluido por el abuso que hemos tenido precisamente con los combustibles fósiles, ¿no?, de los que hemos extraído fertilizantes. Hemos apostado por unas ganaderías intensivas, agricultura intensiva, que al final pues vemos que han arruinado los suelos, ¿no?
Ajá. Por cierto, que las jornadas que has mencionado todavía continúan, ¿no?
Sí, sí, continúan. De hecho, este miércoles hay un debate muy bonito sobre la sostenibilidad precisamente de proyectos mineros, la sostenibilidad de las apuestas, ¿no?, de las grandes infraestructuras en Euskal Herria. Os invito a todos a que vayáis al Condestable en Pamplona, y bueno, son unas siguen el viernes que viene, siguen la semana que viene, creo, bueno, y se van colgando en YouTube las ponencias, están todas ahí poco a poco, según van. Yo creo que estos de ATAC y la Universidad Pública de Navarra están funcionando de maravilla en este aspecto, puesto que prácticamente tienes la información a tiempo real, ¿no? Se producen las charlas y al día siguiente ya están colgadas en YouTube. Bueno, yo creo que puede ser cualquiera de ellas. Sí.
Hoy en día es absolutamente necesario, porque no nos da la vida para ir a todas las actividades que se proponen, así que es una buena forma de no perdérnosla. Gracias, Antonio. Nos vemos pronto.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, agur.
En la isla de Hisingen, a las afueras de Gotemburgo, se encuentra la pintura rupestre prehistórica mejor conservada y más compleja del sudoeste de Suecia. La arqueóloga Bettina Schultz, de la Universidad de Gotemburgo, ha datado la pintura a finales de la Edad de Piedra, en algún momento entre 4.200 y 2.500 años antes de nuestra era. Sus autores eran cazadores nómadas que habrían llegado en barco a la costa oeste de Suecia para cazar focas y ballenas. Estamos ante una interesante prueba de viajes marítimos de larga distancia, ya en la Edad de Piedra. Las nuevas tecnologías utilizadas para analizar la pintura rupestre han incluido un programa de mejora de imagen digital desarrollado originalmente por la NASA y que se está utilizando cada vez más en la investigación del arte rupestre. Gracias a este programa se pueden mejorar digitalmente las pinturas, los símbolos que ya no son visibles a simple vista. Así se han descubierto muchos motivos previamente desconocidos, como pictografías de barcos con proa de cabeza de alce, similares a otros que se han encontrado antes en cuevas de Finlandia, Rusia, el noreste de Noruega y el norte de Suecia. Se trata de tres representaciones de barcos junto a los que se pintaron una pequeña ballena, una foca y cuatro peces. Esta pintura indica que hubo conexión marítima con los pueblos de Noruega, Suecia, Finlandia, la península de Kola y la Karelia rusa. Y por cierto, mañana 12 de noviembre a las 7 y cuarto de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Letras de la Universidad del País Vasco, en Vitoria, el abogado Pablo Fernández Belzunegui impartirá una conferencia que lleva por título El negocio de la compraventa de créditos desde la época romana. El autor de esta charla explicará que ya en tiempos de los romanos se podía vender un préstamo hipotecario. De hecho, lo que va a hacer es analizar en la historia la Lex Anastasiana, comparándola con la legislación actual. La conferencia está organizada por la Asociación Cultural de Alumnos y Exalumnos de las Aulas de la Experiencia del Campus de Álava de la Universidad del País Vasco. Mujeres con ciencia.
Aunque se atribuye a Edward Jenner el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, años antes, cuando Jenner ni siquiera había nacido, hubo una mujer que extendió por Europa la práctica de inocular a niños y jóvenes con pus de enfermos para inmunizarles frente a esta enfermedad. Ella era Mary Wortley Montagu, nacida en 1689, una aristócrata que vivió una vida nada convencional para los cánones de la época. Lady Montagu, cuyo nombre de soltera era Mary Pierpoint, fue una autodidacta que aprovechó desde su más tierna infancia la posibilidad de aprender idiomas y de estudiar a los clásicos en la biblioteca de su padre. No se conformó con seguir el camino marcado para una joven de su categoría social. Huyó de un matrimonio pactado para casarse por amor con Edward Wortley Montagu, quien en 1716 fue nombrado embajador de la corte turca. De este modo, Lady Montagu acabó mudándose con su familia a Constantinopla, actualmente Estambul, y gracias a su curiosidad logró sumergirse en la vida oriental y conocer de cerca las costumbres turcas. A través de sus cartas a amigos y familiares dio a conocer todos sus descubrimientos de este mundo tan desconocido, y su obra se ha convertido en una referencia del género epistolar y de la literatura viajera de la época. En Estambul, Mary Montagu observó una curiosa costumbre que conseguía mantener a raya a la viruela, una enfermedad devastadora que ella misma había sufrido con 26 años y que se había llevado la vida de su hermano. Se trataba de la inoculación o variolación, una práctica originaria de China y la India que se fue extendiendo por toda Asia. En una de sus cartas a su amiga Sarah Chiswell decía: «La viruela, tan fatal y frecuente entre nosotros, aquí es totalmente inofensiva gracias al descubrimiento de la inoculación. Existe un grupo de mujeres ancianas especializadas en esta operación. Cada otoño, en el mes de septiembre, que es cuando el calor se apacigua, las personas se consultan unas a otras para saber quién de ellos está dispuesta a tener la viruela». La técnica descrita consistía básicamente en inocular a los voluntarios con pus de enfermos en 4 o 5 venas abiertas. Lady Montagu había observado la eficacia del método y llegó a probarlo en su propio hijo. Desde entonces, se propuso hacer llegar esta costumbre a su tierra para hacer frente a la enfermedad. A su regreso a Inglaterra, usó sus influencias y sus dotes de persuasión y convenció a la esposa del futuro rey Jorge II para inocular a su hijo. La influencia de Mary Montagu llegó a la corte francesa gracias a la aprobación del rey Luis XV y en Italia toda la familia real de Nápoles fue vacunada en 1777. Mary Montagu no fue una científica en el término estricto, pero estudió los efectos de la inoculación a través de dos ensayos clínicos. Uno con 6 condenados a muerte en la prisión de Newgate y otro con varios niños del orfanato de Westminster. Gracias a estos experimentos, su método se empezó a difundir y a salvar vidas en Europa. Lady Montagu fue independiente, se rodeó de intelectuales, escribió, viajó y defendió los derechos de las mujeres. Se dice que antes de morir a consecuencia de un cáncer de mama, en 1762, sus últimas palabras fueron: "Ha sido todo muy interesante".
Con Marta Macho y otra de sus historias del blog Mujeres con Ciencia, nos despedimos. Feliz noche. Hasta mañana. Agur. I was born inside the wall. Two stories in a roof and a lock on the door. Honey, there's a big storm. Hide out. I hope your eyes are open when the lights go down. And I didn't want to watch the whole thing die, like a rock falling into a canyon. 'Cause I know what it takes to say on the skin and bone.